Esta exploración nos adentra hoy en un lugar singular, ¿verdad? El Cementerio Central de Montevideo, un espacio donde la historia, el arte y, bueno, el silencio dialogan a través de la piedra. Vamos a usar como guía principal el libro Contemplando el silencio de Daniel Pelúas. Y, bueno, la misión es un poco intentar descifrar esos mensajes que están ahí, grabados en epitafios, en esculturas, en monumentos. Es como un recorrido, ¿no?, por el corazón artístico y histórico de la ciudad para ver qué nos quisieron comunicar.
Precisamente. Es que este cementerio es mucho más que un camposanto. Yo diría que es un archivo a cielo abierto. Las lápidas, los panteones, nos cuentan vidas pasadas, gestas heroicas, dramas personales y, sobre todo, yo creo que lo más fascinante son las paradojas de la historia uruguaya. Es una oportunidad genial para descubrir cómo el arte funerario se convierte en un lenguaje que atraviesa el tiempo.
Vale, pues venga, vamos a empezar por las palabras, por lo más directo, ¿no? Las palabras talladas, los epitafios. Hay un investigador, Eulalio Ferrer, que decía que toda muerte genera un proceso de comunicación y los epitafios son la prueba más clara de eso, ¿verdad? A menudo con un lenguaje muy simbólico.
Así es. Y de hecho, otro estudioso, Eliezer Crespo Fernández, analizando otro cementerio, encontró categorías que vemos perfectamente aquí también. Ideas como morir es descansar, morir es subir al cielo o morir es vivir en el recuerdo. Son frases que revelan mucho de la cosmovisión de una época sobre la muerte, claro. Grabar algo en una tumba es, bueno, es dejar un testimonio, fijar una memoria. A veces incluso intentar influir en cómo se va a recordar a esa persona.
Claro.
La palabra epitafio, de hecho, etimológicamente viene del griego epitafios, que significa sobre la tumba. Empezó siendo un discurso fúnebre, y acabó siendo la inscripción que conocemos hoy. Los datos básicos y un homenaje, una reflexión.
Y aquí en Montevideo hay ejemplos muy antiguos, ¿eh? Incluso algunos que se trasladaron del cementerio viejo, como una obra de Salvador Jiménez de 1836, que representa un sarcófago cubierto por un paño de luto, una imagen muy potente del duelo, la verdad. O también la losa de 1832, del marmolista J. Noble, para el teniente coronel Pedro Bazán y el capitán Roque Viera. Ahí se ven símbolos patrios, militares, la corona de laurel. El epitafio de Bazán, por ejemplo, dice algo así como: aquí yacen los restos del teniente coronel, D.N., Pedro Bazán, que murió gloriosamente en el campo de batalla. El gobierno le dedica esta memoria. El de Viera es muy parecido. Se busca la glorificación, ¿no?
Claro, la glorificación póstuma. Ambos murieron en combate en Rincón de Yacaré a manos de charrúas. Y aquí ya, ya encontramos una de esas paradojas que hacen tan interesante este lugar. Porque estos militares, como el coronel Bernabé Rivera, del que seguro hablaremos luego, que cayeron en enfrentamientos con indígenas, comparten recinto con los restos repatriados de Baimaca, Perú, uno de los líderes charrúas que enviaron a París después de Salsipuedes y que descansan en el Panteón Nacional aquí mismo.
Es que es increíble. Una convivencia post-mortem realmente llamativa. Te obliga a pensar en cómo la historia resignifica los espacios, ¿no?
Exacto. El cementerio se convierte en un espacio donde la historia fuerza un diálogo póstumo que fue imposible en vida. Es un recordatorio físico de que el relato nacional nunca es monolítico, nunca es simple.
Desde luego. Y bueno, también hay epitafios muy emotivos para figuras religiosas. Por ejemplo, el del presbítero Francisco de Lara, que falleció joven en 1838. Su lápida habla de su angélica bondad y de cómo la indigencia y la orfandad perdieron un padre en él. Refleja una pérdida muy sentida por la comunidad de la época. Y esta tradición de los epitafios significativos llega hasta el siglo XX. Tenemos el caso de Leopoldo Thévenin, que vivió entre 1878 y 1912. Su epitafio dice: combatió sin miedo, se fue sin reproches, porque en sus críticas había amor. Claro, si solo sabemos que fue un médico, un pionero en radiología, pues suena un poco enigmático. ¿Qué combate? ¡Qué críticas!
Aquí es donde la investigación del libro desvela una historia oculta. Resulta que Thévenin, bajo el seudónimo de Monsieur Perrichon, escribía artículos críticos satíricos en el diario La Razón. Se titulaban Entre broma y broma. Esas eran sus críticas con amor, ese era su combate sin miedo. Al conocer esta faceta suya, la periodística, el epitafio cobra todo el sentido. Es un ejemplo perfecto de cómo una lápida puede guardar secretos o referencias a vidas menos conocidas del difunto.
increíble, un pequeño texto que te abre una puerta totalmente inesperada. Y para cerrar esta parte de los epitafios, un ejemplo de concisión y afecto que me gustó mucho. A Amalia Durant, maestra que fue inteligencia, optimismo, corazón y lealtad, sus discípulos y amigos. Define una vida entera y su legado en poquísimas palabras. Pero claro, el recuerdo no solo se construye con palabras. Los retratos, los monumentos escultóricos son otra dimensión clave aquí. Y en la década de 1860 hay un nombre que destaca muchísimo, Giuseppe Livi. Parece que el país estaba en ese momento de forjar su panteón de héroes y el presidente Gabriel Pereira lo contrató, ¿no?
Cierto, cierto. Livi, que venía con su formación italiana, trae toda la iconografía clásica romana. Usa mucho las alegorías para magnificar a los homenajeados. Era parte de ese esfuerzo consciente por construir una narrativa heroica para la joven República Uruguaya.
Un ejemplo muy claro es el monumento al teniente coronel Atanasio Sierra, hecho entre 1863 y 66. Es una pirámide, símbolo de eternidad, con su busto, con los galones bien visibles. Y está rodeado de símbolos, banderas, un carcaj, la espada, pectorales grecorromanos y la típica corona de laurel de la inmortalidad. Y algo que llama la atención, una figura del arcángel Miguel con casco y espada.
Claro, Miguel es el guerrero celestial, el jefe de los ejércitos divinos. Su presencia refuerza ese carácter heroico y militar que se le quiere dar a Sierra. Además, el epitafio en la base lo conecta directamente con la Cruzada Libertadora de 1825 y las batallas de Sarandí e Ituzaingó. Lo describe como sostén de la independencia y libertad. El mensaje es, vamos, inequívoco.
Llama la atención esa mezcla de símbolos clásicos y cristianos en el monumento de Sierra, ¿no? Parece un intento de fusionar distintas fuentes de autoridad, de legitimidad, para ensalzar al héroe.
Precisamente. Es una estrategia visual muy común en el arte funerario y monumental de la época. Sumar referentes de distintas tradiciones para potenciar el mensaje de grandeza, de virtud, de importancia histórica.
Y Livi también hizo el monumento a Venancio Flores García, el hijo, en 1866. Este está coronado por un ángel niño con una corona de laurel. Este chico murió durante la cruzada libertadora de su padre, después de la toma de Florida, que fue un episodio un poco polémico por la orden de fusilar a los defensores. Y un dato curioso, en ese mismo complejo familiar descansa también el político Maneco Flores Mora.
Es interesante notar que en ambos monumentos, el de Sierra y el de Flores Hijo, Livi repite el motivo del ángel con la corona de laurel. Es casi como una firma visual suya para recalcar la gloria militar y, bueno, el triunfo sobre la muerte.
De heroísmo tan clara que representa a Livi tiene su contraparte, ¿no? En historias donde la complejidad y la controversia son más evidentes, como en la tumba de Bernabé Rivera.
Sin duda, su tumba original, la de 1832, que es obra de Luis Dunand, tiene un epitafio larguísimo. Ocupa las cuatro caras. Es un texto lleno de dolor, pero también de exaltación patriótica. Invoca a todo el mundo, a los extranjeros, al sol, al salvaje, al pueblo oriental, a llorar al militar valiente, al esposo, padre y amigo. Y menciona explícitamente su muerte a manos de los salvajes en Yacarecururú.
Pero 30 años después, en 1862, se le había de una base y una escultura de Livi encima. Es un ángel sentado, como lamentándose, con el ropaje del muerto sobre el hombro. Y un detalle que me parece clave. Una antorcha invertida, pero encendida. ¿Qué significa eso exactamente?
Es un símbolo muy potente, sí. A ver, la antorcha invertida, apagada, simplemente la muerte, el fin. Encendida hacia arriba, la vida eterna, la inmortalidad. Pero encendida hacia abajo, como está aquí, simboliza la luz de la verdadera vida, la que se creía que empezaba después de la muerte terrenal. Es un matiz importante dentro de la simbología funeraria. Y claro, para entender a Bernabé Rivera hay que recordar su historia completa. Era sobrino de Fructuoso Rivera, luchó por la independencia, fue figura clave en Sarandí y Misiones, pero también fue el protagonista principal de la matanza de charrúas en Salsipuedes en 1831. Murió justo al año siguiente, persiguiendo a más charrúas. Y volvemos a la paradoja que mencionábamos antes. El principal perseguidor de Salsipuedes descansa aquí, muy cerca de donde eventualmente acabarían los restos de Baimaca Perú, uno de los perseguidos enviados a París.
Es que son esas ironías de la historia concentradas en unos pocos metros cuadrados. Madre mía. Y hablando de historia compleja, llegamos al monumento colectivo a los mártires de Quinteros, también de Libby. Una obra que combina retrato y alegoría de una forma impresionante.
Efectivamente, está coronado por una figura femenina doliente que representa a la patria. Y es interesante saber que la modelo fue Rosa Pitaluga, la esposa de Libby, que fue la misma que posó para la columna de la paz de la Plaza Cagancha.
Este monumento recuerda la llamada Hecatombe de Quinteros. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Porque suena terrible.
Y lo fue. Fue un episodio muy oscuro de la historia uruguaya. En 1858, una revolución conservadora liderada por el general César Díaz fue derrotada. Los líderes se rindieron bajo la promesa de que se respetaría su vida, una garantía dada por el general Anacleto Medina. Sin embargo, el presidente Gabriel Pereira ordenó ejecutarlos. Medina cumplió la orden el 1 de febrero de 1858 y fusilaron a los generales Díaz y Manuel Freire, que, ojo, era uno de los 33 orientales, junto a otros coroneles y oficiales. Fue un hecho que conmocionó al país.
Y el monumento refleja esa tragedia. Tiene figuras alegóricas como la historia o la muerte. Y debajo, los retratos de 8 de los militares ejecutados, como César Díaz y Manuel Freire, entre otros. Y arriba, la patria abatida. Es muy denso en información visual, ¿eh?
Pero representada al estilo clásico grecorromano, aunque el conflicto fue local. Otro tiene a la patria, con el gorro frigio, coronando a un mártir que está idealizado como un ángel sacrificado. Un tercer relieve muestra de nuevo a la patria, esta vez con símbolos de fe como la cruz y de esperanza como el ancla, expresando un deseo de paz y estabilidad. El ancla como símbolo de amarre contra las pasiones políticas turbulentas. Y el último representa a los muertos llegando al cielo, recibidos por una figura patriarcal y coronados de laureles.
Y mencionas el gorro frigio que aparece varias veces. Eso es un símbolo importante, ¿no?
Sí, clave. Es el símbolo de la libertad desde la antigüedad. Lo usaban los esclavos liberados en Grecia y Roma y fue adoptado masivamente por la Revolución Francesa. Aquí representa los ideales republicanos por los que, supuestamente, murieron estos hombres.
Y la paradoja final, que es tremenda. Gabriel Pereira, el presidente que ordenó esos fusilamientos de Quinteros, también está enterrado en este cementerio. Vaya lugar de encuentros póstumos.
Ciertamente. El cementerio actúa como un escenario donde las confrontaciones más ásperas de la historia parecen encontrar una extraña y a veces muy incómoda coexistencia final. Es algo que da mucho que pensar.
Pero bueno, no todos son grandes conflictos políticos o militares. Hay también historias más personales, aunque a veces estén conectadas con esos eventos. Como el monumento del escultor Juan A. Ferreri al teniente Teodoro Ferreira y Artigas. Era nieto de un primo del prócer Artigas y murió joven en la batalla de Yatay, durante la Guerra del Paraguay, en 1865. El monumento lo representa sosteniendo la bandera uruguaya sobre un sarcófago apoyado en garras de león, que simbolizan la fuerza, el poder. Y la inscripción es sencilla: muerto gloriosamente sus amigos. Pero quizás una de las tumbas más conmovedoras y visualmente más impactantes es la de Manuela Musio. Falleció en 1863. Es una obra del genovés Santiago Lavarello. La inscripción es muy simple. Aquí yacen los restos de doña Manuela Musio, su esposo Santiago Musio consagra este monumento.
Sí, pero la historia que hay detrás es lo realmente extraordinario. Santiago era un zapatero que había hecho fortuna y quedó absolutamente desolado con la muerte de su esposa. Cuentan que hizo sacar una fotografía de Manuela en su lecho de muerte y viajó con ella a Génova para encargarle la escultura a Lavarello. Pero pidió algo más. Que lo retrataran a él mismo junto a ella, a tamaño natural, mirándola con un dolor inmenso, apretando un pañuelo en la mano, como esperando reunirse con ella. El realismo de la obra es asombroso. En los detalles de la ropa de cama, en la vestimenta de Santiago, que además muestra su buena posición económica.
Se dice que hay leyendas alrededor de esta tumba, ¿no? Que si Santiago se cambió el nombre a Manuel, que iba todos los días al cementerio a esperar que llegara la escultura, que ayudó a colocarla y murió pocos días después.
Sí, esas historias siempre rodean las tumbas más llamativas y les añaden patetismo. Pero más allá de las leyendas, los símbolos que sí están ahí son muy claros. Bajo el lecho hay una clepsidra alada, el tiempo que vuela, y un reloj detenido en la hora fatal. y el lecho reposa sobre cabezas de querubines, los guardianes de la gloria divina. Es una representación increíblemente íntima del duelo burgués de la época. El libro incluso menciona el término fotoescultura, que era una técnica que combinaba fotografía y escultura mecánica y que explicaría ese realismo casi fotográfico.
Es una obra que impacta muchísimo, sin duda. Y bueno, otro ejemplo de homenaje personal, quizás más discreto, pero también significativo, es el monumento a Clorinda Osinaga de Uriarte, de 1878. Se aprecian los detalles en la ropa, sostiene un libro abierto, símbolo de enseñanza, de conocimiento, hay niños a su lado. Y el epitafio la elogia como madre, esposa, amiga, persona caritativa. Refleja un poco el ideal de las virtudes femeninas que se valoraban en esa época. Tierna y afectuosa madre, amante, esposa y excelente amiga. Caritativa para con su prójimo. Orad por ella. Hemos recorrido así un camino de piedra y de memoria, ¿no? Este análisis del cementerio central nos revela cómo los epitafios, los retratos, los monumentos, son mucho más que simples marcadores de tumbas. Son como cápsulas narrativas. Cuentan historias de heroísmo, a veces controvertido, de pérdidas muy profundas, de amor que intenta desafiar a la muerte y, sobre todo, de las sorprendentes, a veces chocantes, paradojas de la historia uruguaya. Y los símbolos como el laurel, los ángeles, las antorchas, el gorro frigio, pues enriquecen esas narrativas silenciosas.
Sin duda, el cementerio funciona como un texto colectivo, sí, como un libro de piedra que refleja los valores, los conflictos y las formas de vivir el duelo de distintas épocas. Es especialmente revelador ver cómo figuras que estuvieron enfrentadas en vida terminan compartiendo este espacio final. Eso nos obliga a reflexionar sobre la memoria, sobre la reconciliación o la ausencia de ella, y sobre el paso implacable del tiempo que al final lo iguala todo, ¿no?
Sí, y esto nos deja una pregunta flotando, creo yo. Si estas tumbas del siglo XIX y principios del XX, con los medios técnicos y artísticos de su tiempo, lograron crear memoriales tan ricos en historia, en simbolismo, ¿cómo serán los del futuro? En nuestra era digital, que parece tan efímera a veces, ¿qué formas encontraremos las generaciones venideras para dejar un testimonio igualmente profundo, igualmente perdurable de las vidas que vivimos hoy? Es una cuestión interesante para seguir explorando, me parece.